Desde Miami, Alejandro Figueredo.
Nueve y 46 de la mañana, saludamos a nuestro corresponsal en los Estados Unidos de América, Alejandro Figueredo. ¿Cómo te va, Ale?
¿Qué tal, Mariano? El placer de saludarte a ti, a los amigos de Punto de Encuentro y, por supuesto, a toda la audiencia de Universal.
Buen día. Vamos a empezar por la guerra, ¿no? Más allá de las últimas advertencias que ha hecho el presidente Joe Biden, hay que destacar que un periodista estadounidense que había hecho cosas para New York Times, pero que se desempeñaba hace años como freelance, falleció en Ucrania, ¿no? Durante un bombardeo ruso. ¿Cómo lo ha tomado esto el pueblo estadounidense?
Bueno, tuvo por supuesto mucha repercusión desde la pasada jornada. Apenas se conoció la muerte de Bren Renault, fotógrafo de formación, documentalista, que tenía 50 años y que falleció dentro de un episodio que tampoco está muy
confuso,
claro
cómo, sí.
Cómo se originó, ¿no? Hay algunos testimonios, por supuesto, que apuntan a que fue víctima del fuego ruso, pero de todas maneras no hay una confirmación todavía fehaciente de que esto haya sido así. Hay un testimonio de Juan Arredondo,
del camarógrafo,
que es exactamente un compañero que estaba trabajando con él, que resultó herido, pero que tampoco especificó, digamos, cómo fueron los hechos. Ellos estaban realizando un documental sobre los refugiados, estaban filmando la salida de algunos ciudadanos desde la localidad de Irpin. Habían cruzado un puente, habían pasado un puesto de control y fueron invitados por otro auto para cruzar otro puente. Y bueno, en ese segundo cruce fue que fueron alcanzados por varios disparos. Arredondo sufrió algunas heridas leves, pero lamentablemente arrenó una de las balas, le pegó en el cuello y eso determinó una hemorragia que evidentemente, lamentablemente, terminó con su vida. Hay que decir, porque esta es la noticia de última hora aquí en los Estados Unidos con respecto a esto, es que se confirma que Renault estaba trabajando para el grupo Time, para la revista Time, dentro de una división de Time Studios que se dedica a la realización de material audiovisual. En la pasada jornada, como ustedes saben, lo primero que trascendió es que Renault trabajaba para el New York Times.
Sí, porque estaba con una acreditación, tenía colgada una acreditación vieja del New York Times, ¿no?
Correcto. Él había trabajado en más de una vez para el New York Times. La última vez fue en el año 2015 y de esa época tenía una acreditación de el New York Times. Y bueno, lamentablemente, en la pasada jornada, cuando se dio el hecho, lo primero que apareció fue este documento y por eso hubo una vinculación directa con el New York Times. El New York Times ayer mismo salió a aclarar que, por supuesto, lamentaba la situación, la pérdida de la vida de Renault, pero que en realidad no estaba realizando una asignación del New York Times, sino que había trabajado en el pasado con este prestigioso diario estadounidense. Lo que sí se conoció más tarde fue esta declaración del grupo Time, de la revista Time, porque, como les digo, estaba realizando un documental sobre refugiados a nivel global y por eso se había trasladado a Ucrania. Durante mucho tiempo este documentalista trabajó junto a su hermano y hay un punto de inflexión ahí en la historia familiar que tiene que ver con el hecho de que su hermano Craig se casó, formó una familia y desde ese momento cambió un poquito el tono de las coberturas de Renault, que no tenía familia directa, digamos, no tenía pareja, no tenía hijos, y se dedicó más a aspectos vinculados a los conflictos, digamos, a los conflictos más duros, porque antes hacían juntos otro tipo de trabajos, y bueno, lamentablemente dentro de esta actividad, bueno, se produjo la muerte de Bren Renault, que es el primer periodista, el primer comunicador extranjero fallecido en el conflicto desde que comenzó la invasión de Rusia en territorio ucraniano.
Y a propósito de la guerra, Alejandro, ¿cómo está tomando la población, la ciudadanía estadounidense, la postura del presidente Joe Biden y cómo evalúan o califican sus declaraciones públicas? Porque una de las últimas que tuvo Biden fue una advertencia que, a ver, si bien estamos lejos de que eso suceda, realmente genera preocupación el solo hecho de escuchar eso de la voz de un presidente. Biden dijo, si Rusia llega a atacar algún país que integre la OTAN, eso será el comienzo de una tercera guerra mundial. Es obvio que es difícil que Rusia ataque un país de la OTAN, pero claro, bombardeó ayer un pueblo de Ucrania que está a 25 kilómetros de la frontera con Polonia, o sea, está cerca.
Sí, según Zelensky, es cuestión de días, ¿no?
Ahí va, es cuestión de días.
Que algún misil caiga en territorio de la OTAN.
Y que un presidente norteamericano diga eso de esa forma, mete miedo,
sí.
¿Eh?
Sí, y además es la primera vez desde que comenzó el conflicto que Biden se anima a mencionar el concepto Tercera Guerra Mundial, ¿no? Es decir, desde que comenzó todo esto, se hablaba así de un montón de advertencias, consecuencias, etcétera, etcétera, pero nunca había salido de la voz del presidente esta historia, ¿no? De poderse dar el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Por supuesto que hay mucha preocupación, pero aquí aplica el concepto que manejamos siempre, ¿no? La heterogeneidad que tiene Estados Unidos, lo grande que es, la diferencia de pensamiento que hay en un montón de aspectos. Puedo compartir, por ejemplo, con ustedes algunas encuestas que se han hecho en los últimos días, ¿no? Por ejemplo, hace una semana atrás, el 75% de los estadounidenses consultados en una encuesta sobre la actitud del gobierno con respecto a la situación de Rusia y Ucrania, exigía mayor intervención de los Estados Unidos en el asunto. Esto es, de una semana atrás, 75% quería más acción del gobierno de los Estados Unidos. Cuando fue avanzando el conflicto y comenzó a aparecer este conflicto, este concepto de la, en inglés se dice la no-fly zone, ¿no? El espacio reservado aéreo, es decir, de bloquearle el espacio aéreo de Ucrania a Rusia.
Lo que está pidiendo Ucrania
por completo, lo que le permitiría, por ejemplo, a cualquier avión ruso ser derribado por cualquiera, ¿no? Digamos, y no solo por los ucranianos. Esto es un término bélico, digamos, ¿no? Sí. Bueno, cuando se conoció eso, el 45% de los americanos estaba de acuerdo con establecer esa restricción para el espacio aéreo, ¿correcto? Pero al mismo tiempo, cuando se le explicaba a la gente lo que significaba, porque mucha gente escuchaba el concepto, pero no tenía el 100% del alcance del mismo, ese porcentaje bajaba a un 35%. Es decir,
mira,
si vas apretando las clavijas desde lo que es la consecuencia de la acción, como que el pedido de intervención se ha ido cayendo. ¿Por qué? Porque eso coincide también con lo que puede significar, bueno, tener envuelto a Estados Unidos otra vez en una guerra, pero no en una guerra cualquiera, ¿no? Sino en una guerra contra Putin, contra Rusia, con lo que puede significar. Eso es lo que ha sido la evolución de la opinión con respecto a la guerra. Pero acá lo que más le preocupa a la gente hoy día sigue siendo el tema económico y sobre todo la disparada, cómo se ha disparado el precio de los combustibles, ¿no? Que realmente es un dato que le llama la atención a todos. Ya había un reclamo sobre el gobierno, sobre Biden, con respecto al precio de los combustibles antes del comienzo de la invasión, porque esto venía de la mano de los precios del petróleo, venía de la mano de las consecuencias de la pandemia, y ahora que se disparó con un récord realmente histórico en cuanto al salto en pocos días de la variación del precio, bueno, hay mucho más reclamo porque las consecuencias están a la vista, ¿no? Yo les voy a decir una experiencia personal. En tiempos de la pandemia, cuando había bajado el petróleo, uno podía llegar a conseguir un galón de combustible en los Estados Unidos, que son casi 4 litros de nafta, 3,8, 3 litros con 8, por unos 70, 1,80, dependiendo de algunos lugares. Es decir, estoy hablando del piso, ¿no? Uh-huh. $1.70 el galón en plena pandemia. Ahora, no lo conseguís en ningún lado por debajo de $4, ¿no? Y en algunos estados ya está por arriba de 6, es decir, es impresionante el salto y eso, por supuesto, que preocupa y mucho a los estadounidenses.
Sí, y eso llevó a conversaciones con Venezuela que llamaron bastante la atención también.
Sí, que tampoco quedó muy claro, Nano, sí. Te saludo de paso, tampoco quedó muy claro porque al otro día el gobierno de los Estados Unidos volvió a aclarar que ellos reconocen a la figura de Juan Guaidó. No quedó muy claro cómo se dio ese contacto, ¿no? Si es que Maduro llamó, si es que lo llamaron a Maduro, es decir, no quedó muy, muy concreto cómo se dio ese encuentro. Y lo cierto es que parece no haber tenido ningún tipo de consecuencias, ¿no? Uh-huh. Acá lo que hay es una demanda muy grande también para que Estados Unidos pueda producir y refinar más, pero ahí también hay varios puntos que se van entremezclando, por ejemplo, las leyes ecológicas, las leyes medioambientales, la situación que atravesó algunas refinerías. Hay dos refinerías que fueron afectadas recientemente por distintos huracanes, hay otra que sufrió una gran explosión, es decir, la cadena de distribución que afecta a todo también afecta al proceso de producción de los combustibles, por lo tanto tampoco es muy fácil para Estados Unidos comenzar a producir más de lo que está produciendo y de esa manera poder, bueno, impactar en el precio de los combustibles, ¿no? Es un hecho que realmente lo tiene embretado al gobierno de los Estados Unidos, lo hemos hablado en otros momentos, toda la ayuda federal que hubo durante la pandemia, la billonaria ayuda federal, iba a derivar de alguna manera en un montón de problemas económicos y a esa situación se agrega toda esta historia de los combustibles y de la guerra, por lo que no está fácil desde el punto de vista del encare económico para el gobierno de Biden.
Alejandro, te mandamos un abrazo, querido, y nos reencontramos en un par de semanas.
Un fuerte abrazo para todos ustedes. Que pasen
abrazo. Bien.